La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo. Y bueno, para comenzar, estaremos hablando de mucho, pero siempre para comenzar vamos con la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bueno, para empezar estamos con un ex jugador histórico de Boca, con Enrique Quique Rabina. ¿Cómo andás, Enrique? ¿Cómo te va hoy?
Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo bien, por suerte. Y bueno, vos que sos alguien que pasaste por Boca y dejaste y fuiste un ídolo en Boca, ¿cómo ves el comienzo de Sebastián Bataglia como DT de Boca después de dos triunfos al hilo, después de algunos partidos como director técnico?
Bien, bien, porque se está viendo algún cambio con respecto a lo que se venía haciendo. Por supuesto que es muy muy rápido como para sacar conclusiones, pero sí que se están viendo ideas que se plasman en la cancha, ¿no? Y por supuesto en los resultados. Le tocó dos partidos que no son de los más difíciles, no son de los rivales más duros, pero igualmente, ¿no? Hay que siempre, en el fútbol hay que ganar y cualquier rival te puede complicar, y más como estaba jugando Boca últimamente, ¿no? Que no estaba realmente en un buen momento futbolístico, y ahora se están viendo otra ilusión y otra forma de juego, siendo más protagonista y yendo a buscar el resultado del primer minuto. Así que esas son las cosas y también alguna variante táctica que hacen que haya mejorado en la propuesta, ¿no?
Claro, sí, obviamente que todos podemos ver que hay un cierto cambio, que hay una búsqueda. ¿Y crees, hablando del tema, que la desvinculación de Russo, después de haber sido dos veces campeón con Boca, estuvo bien? Más que nada capaz por el tema de la imagen que se dejó en Copa Libertadores, o crees que no era el momento para que se vaya Russo de Boca?
No, viste, yo nunca estoy de acuerdo en que se desvinculen a los técnicos, pero a veces hay que tomar parámetros y ver por qué se toman esas decisiones, ¿no? El tema, Boca quedó afuera de la Copa Libertadores no por lo futbolístico, sino porque hubo algo rarísimo en el medio, ¿no? Sino capaz que todavía estaba participando de esa Copa y quizá hubiese sido otro el futuro, pero lamentablemente las cosas se dieron así, y en esto el técnico es el fusible y el resorte que salta en estas situaciones, y lamentablemente lo pagó Russo, ¿no? Pero creo que sí, le dio cosas importantes al club, al equipo, pero que últimamente el funcionamiento no venía siendo el mejor, ¿no? Y se le veía que el equipo estaba como muy muy retraído, que no mejoraba en su funcionamiento, y eso seguramente hizo tomar la decisión.
Perfecto, Enrique, ¿cómo te va? Gustavo Martínez aquí de Tablero Deportivo te saludo con mucho gusto y obviamente un privilegio tener tus palabras. Con respecto a este tema, se sabe que en esta madrugada llegó Sebastián Villa al país. Obviamente en Boca genera algunas repercusiones. En tu opinión, ¿el equipo qué tendría que hacer con este futbolista que lamentablemente ha estado involucrado en diferentes circunstancias fuera del plano deportivo?
Sí, yo creo que han tomado nota, ¿no? La gente del consejo y el cuerpo técnico seguramente ha tomado nota de cómo se vinieron dando las cosas. Villa estaba, creo que, desubicado en su petición, porque es un club que pertenece a la institución, con un contrato vigente, estando al día, y creo que, bueno, todo el mundo puede pretender mejorar o irse al exterior, pero tiene que estar de acuerdo el jugador en el club, y no podés tomar decisiones unilateralmente como la ha tenido él. Y bueno, viendo también otros comportamientos, seguramente no han caído bien y lo van a tener en cuenta como para ver cómo llegan a un acuerdo, ¿no? En ese sentido, que el jugador creo que en este caso creo que está totalmente desubicado, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Enrique. En tiempos de crisis, evidentemente, se señalan a diferentes protagonistas. Primero al técnico, posteriormente dirigentes y luego futbolistas. En este caso, obviamente, el Consejo de Fútbol ejerce un poco de protagonismo. Y bajo esta perspectiva, ¿cuál sería esta evaluación de este Consejo de Fútbol con las decisiones que toma la compra y venta de futbolistas y lo que se ha generado en los últimos tiempos por parte, obviamente, del público que espera dichosamente volver a la cancha?
Sí, yo creo que bueno, el Consejo ha tomado el protagonismo del lado de ser los encargados de manejar el fútbol del club, ¿no? Y es una potestad que le ha dado la dirigencia del club, así que lo vienen haciendo, seguramente con aciertos, con desaciertos, como pasa en todas las actividades, y en una postura que van haciendo camino al andar, ¿no? Porque no tenían tampoco la experiencia de años de estar en esa actividad, ¿no? Así que no es sencillo. Boca es un club muy grande, con mucha difusión y que todo el mundo opina, y más en estos momentos, ¿no? Que me parece que hay una cierta animosidad, ¿no? De parte de los medios hacia Boca Juniors, no así hacia los demás clubes. Entonces eso magnifica las cosas, ¿no? Y bueno, ojalá que el día de mañana puedan volver el público a las canchas, porque Boca está acostumbrado a esas manifestaciones populares y a tener a su público en su cancha y donde juegue también tener el apoyo, ¿no? Pero ojalá que esto se pueda realizar de acuerdo a los protocolos que se estén manejando en su momento, ¿no?
Enrique, Hugo Di Bernardi te saluda, gusto saludarte, y quería preguntarte, por un lado, bueno, más que nada, nos comentabas un poco, en base también a las preguntas, sobre tu etapa en Boca, más que nada, pues fue uno de los clubes de los últimos, como en tu etapa como futbolista, y te quería preguntar, ¿cómo recordás el paso, teniendo en cuenta, mal no recuerdo, empezaste en inferiores de Atlanta, y después, tuviste un tiempo en Atlanta y después en San Lorenzo? ¿Cómo recordás esos pasos, en el fútbol?
Y es lo mejor, viste, cuando arrancás de chiquito, lo haces realmente jugando, y después a medida que vas creciendo lo vas tomando más seriamente, y después cuando llegas a una etapa de definición y la parte profesional, ya cambia muchísimo lo que venías haciendo, ¿no? Así que, pero todo con mucha alegría, con lo volvería a hacer, porque fue una lucha muy muy linda, ¿no? Muy intensa, porque fue hecho con mucho gusto, con mucha pasión. Era lo que me gustaba, era lo que yo quería, y bueno, ponía todo para tratar de lograrlo. Y después tener la posibilidad de salir de un club como Atlanta, que era formador de jugadores, después me compra San Lorenzo, en primera división, porque en Atlanta jugábamos en primera B en esa época. Así que ya jugar en una primera división de un club importante también, con mucho arraigo popular, con mucha gente en las canchas, y después tener la posibilidad de ir al más grande, ¿no? Para mí, Boca es uno de los del país, es el más grande, y bueno, con una gente que, con un hincha que me parece que es el mejor del mundo, ¿no?
Y también, en otro sentido, más que nada, que Marlon, recuerdo, tú compartiste, fue César Luis Menotti, técnico en su momento de Boca. Quería preguntarte, si es así que se había dado, creo que fue en el 87, si es así que recuerdo, te quedó en ese, teniendo en cuenta que Menotti luego sería entrenador a nivel de selección.
Sí, no, Menotti había sido antes campeón del mundo, te imaginas lo que fue para nosotros. Eso fue en el 78 y nosotros lo tuvimos en el 87. Imagínate que te dirija un técnico campeón del mundo, y más con los quilates del Flaco, ¿no? Pero no solo el Flaco, tuve la suerte de que me dirigieran grandes, jugadores de otras épocas y técnicos, ¿no? Muy famosos: Luis Artime, Eduardo Manera, Victorio Spinetto, Alberto González, el Bambino Veira, Roberto Rogel, Di Stefano, Mario Sanabria, Menotti, Pastoriza, Aymar, el maestro Tavares. ¿Te imaginás que de todos ellos, Victorio Nicolás Coco, me han quedado grandes recuerdos y enseñanzas, ¿no? Así que aprendizaje que uno ha tenido en ese trayecto, que fue muy nutritivo y bueno, de grandes personajes del fútbol argentino.
Claro. Y te quería preguntar, en tu estuviste en Boca, que decís que para vos fue que es el equipo más grande y que tiene la mejor hinchada del mundo, y te quería preguntar si te quedó alguna deuda en el fútbol, si te quedó algún equipo donde hubieras querido jugar, o en la selección, o si te quedó algo por hacer en el fútbol que después te diste cuenta o pensaste que capaz te hubiera gustado que pase.
No, yo lamentablemente me limité por una lesión que tuve muy grande, por seguir jugando lesionado. La verdad que me truncó bastante la carrera de haber podido seguir escalando cuando había una posibilidad de llamado a la selección. Justo tuve una lesión importante que me mantuvo un año fuera de las canchas, y bueno, eso me limitó, ¿no?, para el futuro. Así que lamentablemente fue un suceso que me marcó, pero dentro de lo que pude hacer lo hice, y traté de siempre de hacerlo mejor, con mucha pasión, con mucho amor, viste, mucha dedicación, y gracias a Dios eso la gente lo retribuye, ¿no?, con el recuerdo y con las demostraciones de cariño. Así que eso es importante, pero por supuesto hubiese querido jugar en la selección, ¿no?, pero bueno, no se pudo dar por esas circunstancias.
Claro, y también por otro lado, ¿crees que Boca en primera división debe darle un poco más de lugar a los juveniles y debe darle lugar a los que capaz estén mejor futbolísticamente hablando que los nombres, digamos, o los jugadores que están en primera y que capaz no rinden del todo?
Eso siempre hay que tratar de hacerlo, ¿viste? De tener un equilibrio. El técnico tiene que tener la justicia de tratar de siempre poner en cancha lo mejor para que sea para el equipo, ¿viste? Los jugadores que estén en su mejor momento. A veces no es sencillo, y en Boca no es fácil que salgan jugadores del club y que mantengan un nivel alto en el tiempo, ¿viste? A veces arrancan demasiado bien y se caen, y después es muy difícil que vuelvan a ese nivel, ¿viste? Hay que tener una personalidad, un carácter muy grande como para no caerte, para que no darte por vencido. Esta es una profesión en la cual siempre hay que demostrar y hay que estar ahí al pie del cañón y nunca dar un centímetro de ventaja. Pero yo creo que Boca hoy por hoy está demostrando que le está dando ese lugar a los chicos, que están apareciendo chicos con muy buen nivel, y eso es buenísimo. Y bueno, depende también, ¿no?, de la política del club, de los momentos, del técnico de la primera, de los técnicos inferiores. Depende de un montón de circunstancias como para que se puedan dar esas condiciones, ¿no? Y yo creo que esta es un buen momento para que suceda eso, y en Boca está sucediendo.
Enrique, nos has contado varios conceptos y impresiones con respecto al tema de Boca y tus concepciones en la actualidad. Ahora nos vamos inmediatamente a la selección, y obviamente lo más cercano que son las eliminatorias y la polémica que ha surgido para todos los combinados de este sector del continente. ¿Qué piensas con respecto a los equipos o las ligas, para ser más precisos, que no pretenden prestar a los futbolistas del continente sudamericano?
Sí, es una circunstancia muy difícil por el tema de, seguramente se ha modificado todo por el tema de la pandemia, ¿no? Y los gastos que tienen los clubes, que hacen grandes erogaciones de dinero para traer figuras y después que esas figuras se vayan a la selección y perderlos como jugadores de sus clubes, ¿no? Pero bueno, hay reglamentaciones que obligan en algunos casos, hay contratos firmados y bueno, seguramente eso se va a hacer notar. Pero yo creo que todo jugador lo mejor que le puede pasar es jugar para su selección nacional, ¿no? Y eso no te lo puede coartar tampoco ningún club, y bueno, es cuestión de que se pongan de acuerdo y ver qué solución le pueden encontrar, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, para ir haciéndote la última, te quería consultar, bueno, sobre este tema que veníamos hablando de los de la selección argentina y los jugadores que no pueden venir o la decisión de los clubes. ¿Vos crees que si se diera la posibilidad o si Argentina no tuviera otra, digamos, otra chance que tener que convocar jugadores del fútbol local, que Argentina con los jugadores, digamos, con un combinado local, digamos, del fútbol argentino, podría ser, digamos, partido o podría
ser competitivo? Sí, es difícil saberlo de antemano, ¿viste?
Claro.
En fútbol las cosas se ven ahí dentro de la cancha, pero podríamos decir que los jugadores que juegan en el exterior son los que marcan un cierto nivel más alto, ¿no? Y por eso están en las ligas más importantes del mundo. Pero, ¿viste? Nunca se sabe, porque seguramente los chicos que están jugando en el medio local pueden tener una buena participación, pero yo creo que los muchachos que están en otro nivel de las mejores ligas marcan una diferencia, ¿no? Y ahí puede existir esa diferencia de niveles, ¿no? Pero si no va a quedar otra, va a haber que hacerlo, ¿no?
Claro. Bueno, muchas gracias, Enrique, por esta posibilidad y muchos éxitos para lo que se venga.
Dale, igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo. Bueno, hasta ahí Enrique Quique Rabina, un jugador importante de la historia de Boca, algunos lo consideran uno de los ídolos, ¿no? O lo de los últimos jugadores más trascendentes, ¿no? Que ha tenido el club. Como bien decíamos, jugó en Atlanta, en San Lorenzo, en Boca, nos dejó muchas cosas, muchos conceptos sobre Boca, sobre la selección y sobre su carrera también, sobre todo lo que fue su trayectoria, así que muy interesante y agradecidos a él por esta posibilidad. Pero bueno, ahora sí, nosotros nos damos una pequeña pausa y ya volvemos.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Y bueno, esta sección de Superliga y todo lo que tiene que ver con estos, los resultados, que sabemos que se ha jugado una fecha entre semana. Han habido resultados, algunos sorpresivos, principalmente la derrota de Independiente, recordando que bueno, el primer partido fue el martes, este martes pasado. Patronato y Banfield empataron 1-1. Colón, que también tenía la chance de acercarse a la punta, que empató 1-1 con Sarmiento, un resultado también un poco sorpresivo, un Colón que venía de perder y que bueno, ahora empata con Sarmiento. Y bueno, lo que decía, el resultado de Atlético Tucumán 2, Independiente 0, un Independiente que bueno, en los últimos minutos no lo pudo aguantar al resultado en Tucumán, que Musis y Tesuri le marcaron y bueno, le consiguieron una ventaja que hizo que Independiente no quede como único puntero y que baje a la quinta posición en este momento. Racing 0, Central Córdoba 0. Racing que también está en la misma posición que Independiente, un puesto por arriba por diferencia de gol. Y después, bueno, algunos resultados, se podría decir, inesperados. Central 4, Arsenal 0. Después de empatar en el clásico, Rosario Central quedan a 4-0. Lanús 2, Gimnasia 0. Defensa y Justicia 2, Newell 0. Huracán 1, Vélez 1. Y capaz uno de los resultados que se estaban esperando, ¿no? Se estaba haciendo esperar. Boca 3, Platense 1. Un Boca que con goles de Briasco, González y Cristian Pavón, que consigue una victoria que me parece empieza a acomodar un poco las fichas y que empieza a acomodar un poco a Boca, si bien sabe que está a 6 puntos del líder Estudiantes.
Sí, efectivamente, ahí hay que empezar a remarcar un poco del asunto del liderato de Estudiantes de La Plata, que superó en un partido interesante a su similar de San Lorenzo, el Mago Los Acero, terminó este emparejamiento. Y obviamente lo que dice usted con respecto a esta circunstancia, voy a poner un apartado especial y un paréntesis. Mi estimado Junior Ortiz, feliz cumpleaños. Se lo digo cordialmente, respetuosamente, obviamente, y por la compañía que siempre hemos tenido acá en Tablero Deportivo. Seguimos. Entonces, si hablamos del conjunto de Boca, hay que decir que el conjunto está haciendo las cosas como la gente y el hincha y el público lo espera, valga la redundancia. En este escenario hay que decir que venció a un equipo muy corto y, como lo decía nuestro querido entrevistado, habría que ver las próximas fechas. Todavía el hincha de Boca no debe ilusionarse. Sí, tiene que tener bastante confianza con respecto al presente bondadoso de Bataglia, que tiene buena espalda, pero todavía me parece que no ha tenido pruebas de fuego. Las tendrá seguramente a lo largo de este torneo, pero el cambio está drástico. Ya es un plantel un poco más interesante. Ya es un plantel que ataca, convierte. Y a diferencia, obviamente, del conjunto de Miguel Ángel Russo, es un plantel totalmente distinto. Hay que esperar, obviamente, con el paso de los partidos. Y otra realidad, la del conjunto millonario, que logró tal vez mediar un poco de circunstancias. Se sumó al lote de los equipos privilegiados luego de su triunfo en condición de local ante el plantel de Aldo Civi, que definitivamente pues me decepcionó un poco. Venía jugando bastante bien, le ganó la fecha anterior al conjunto de Colón y hoy por hoy sucumbió ante su similar millonario. Bueno, eso sería más o menos el parámetro con las sorpresas de Avellaneda. Racing Independiente quedaron un poco en el camino algunas circunstancias, pero yo creo que en esta jornada, la 9, la que ya comenzó, vamos a tener grandes novedades y espero que el liderato siga manteniéndose en equipos un poquito diferente a los 5 grandes. Vale la pena ver a Talleres y a Estudiantes de La Plata ahí en la parte alta.
Sí, gracias por el saludo. Y sí, como decías, el triunfo de Talleres creo que también fue importante porque le ganó 2-1 Argentinos. Un Argentinos que venía de hacer una buena Copa Libertadores, de hacer un torneo interesante, si bien no está capaz en los puestos más altos, pero está en la posición número 10, lo cual está bastante bien. Y ganó bien 2-1 Talleres. Un Talleres que hace bastante tiempo que viene jugando bien, que hace bastante tiempo que viene demostrando una línea de juego y que me parece que ahora se está empezando a mostrar, sabiendo que está primero. Recordemos que Estudiantes está primero con 16 puntos, al igual que Talleres y Lanús, pero bueno, por diferencia de gol, uno está primero, segundo y tercero. Y bueno, después viene Independiente, Racing, Independiente, River y Colón entre los puestos más importantes en este momento. Y bueno, también te quería consultar a vos, Hugo, ¿cómo ves el presente de Boca? Sabiendo que, bueno, empezaron los triunfos y hay que ver si, digamos, cómo se mantiene Bataglia, si se mantiene la formación, ¿cómo lo ves vos hoy a Boca?
Así es, sí, también acompañar el saludo, bueno, decirte también feliz cumpleaños, Eugenio, y así es varias de las novedades, ¿no? Parecía que Colón, bueno, estaba en los primeros puestos y, bueno, con este resultado, este empate sobre todo en estos partidos que, como bien dijimos, de fecha 8 que se jugaron en 3 semanas, pues ajustados calendarios, recordando también el medio fecha FIFA, bueno, de selección, teniendo en cuenta también que, bueno, Racing e Independiente vienen también bastante, bastante bien, haciendo un repaso también de lo que fue el partido con San Lorenzo, teniendo en cuenta de que San Lorenzo viene con varios partidos, alrededor de 4 o 5 partidos sin ganar, y igualmente también un estudiante de La Plata que con un buen trabajo, también mencionando de, bueno, pues, jugadores como Sánchez Miño, que anduvo muy bien, recordando también que bueno, es un jugador que se mantiene generalmente como volante o a veces como interior izquierdo, siempre viene rendiendo con un rendimiento muy regular, muy bueno, y teniendo en cuenta de que sí, varios partidos mencionamos también lo que fue, bueno, el partido Independiente que viene con recuperándose de algunas bajas, sobre todo en el mediocampo, teniendo en cuenta de que, bueno, algunos de los jugadores que se vienen dando, y también teniendo en cuenta de que, bueno, el partido, como vos bien decías, como ustedes bien decían, el de Boca, con varios cambios, teniendo en cuenta de que había una probable formación en el partido contra Platense, bueno, sí, segunda victoria al hilo, más en este caso como visitante del equipo de Xeneize, con, bueno, un gran golazo de Cristian Pavón, que viene pareciendo en alza, que venía de altibajos, sobre todo de la vuelta al club, y teniendo en cuenta de que hubo algunos cambios, ya que, bueno, teniendo en cuenta de que Agustín Sández viene más en posicionamiento frente a Fran Fabra, también, bueno, recordando que jugó Varela, que venía también siendo no titular, venía más en el banco, y también, bueno, el gol de Briasco, que también daba más frescura, lo que faltaba, un jugador que es un, bueno, un 9 de los que Boca siempre le sienta bien, así que, bueno, varios partidos, sobre todo varios resultados, y ver qué sucederá, teniendo en cuenta como uno de los partidos que se vendrá es el de Rosario Central, que, como bien decíamos, el clásico hace 2 fechas, el fin de pasado, y también, bueno, vamos a ver qué sucederá, porque no cuenta con Emiliano Becho, que él mismo declaró que jugó con dolencias ese partido contra Newell's, pero un equipo parecido tendrá, y habrá que ver si el equipo central es el mismo, ver si quizás llega uno de los jugadores, que es Galeano, Juan Galeano, sí. Y si es así, bueno, ver cómo se define la formación, sí.
Sí, y bueno, recordemos que en este momento está por terminar el partido Gimnasia 0, Huracán 0, 90 minutos ya. También tendremos hoy a las 18 Banfield Platense e Independiente Colón, ese será un partido interesante. Arsenal Defensa y Justicia, Central Córdoba y Rosario Central, bien como decía Hugo. Aldo Civi Lanús, partido a tener en cuenta, ya que Lanús está como uno de los punteros del campeonato, así que a tenerlo en cuenta mañana a las 15:45. Y 18 horas Vélez Godoy Cruz, y el clásico, o bueno, un clásico se podría decir, entre dos equipos importantes, Boca ante Racing a las 20:15, domingo, día de mañana, que seguramente, bueno, será importante para ambos equipos, sabiendo que si Boca gana ya queda bastante cerca de la punta, que Racing tiene que ganar para mantenerse en el lote de arriba, así que creo que será interesante también por los últimos sucesos, ¿no?, entre ambos equipos. Y bueno, el lunes cerrarán la fecha, ¿no?, la número 9, Unión Argentinos, Newell's Atlético Tucumán. A tener en cuenta San Lorenzo Patronato, sabiendo que, bueno, son dos equipos que están en el fondo de la tabla, Patronato que está un poco más arriba, pero que necesita sumar después de su derrota ante Boca. Sarmiento ante River, creo que será una prueba dura para River, sabiendo que Sarmiento viene en alza y viene a empatar ante Colón. Y bueno, como decimos, cerrarán Talleres y Estudiantes de La Plata, los dos punteros. Un partido que será seguramente el más interesante, el lunes 21-15, y será televisado por la TV pública, cosa que también es una, digamos, algo nuevo, digamos, o bueno, es volver a lo que pasaba en algún momento, el tema de que vuelva el fútbol en esa pantalla. Y bueno, habrá que ver qué sucederá en este partido, que seguramente será muy interesante y que tendrá seguramente, bueno, muy muy buen fútbol, porque los dos vienen demostrando mucho. Así que bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. With a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring into space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para hablar un poco de los, no en este momento resultados, ¿no? Porque bueno, ahora estamos hablando de lo que tiene que ver con la conformación de los grupos de la Champions, que bueno, han tenido algunos equipos como, digamos, o que algunos grupos sorprendieron, ¿no? Un poco por los jugadores que tienen, por las nuevas incorporaciones y por también la dificultad que les llevará seguramente a algunos equipos que integren estos grupos. Si hablamos del grupo A, tenemos al Manchester City, al PSG, al Leipzig, este equipo que fue revelación, que hace dos Champions llegó muy lejos, que tuvo una actuación muy buena. La Champions pasada no fue la mejor actuación, pero bueno, habrá que ver si puede repetir y si puede complicar, ¿no?, a estos equipos fuertes. Y el Brujas de Bélgica, que bueno, seguramente la tendrá bastante complicada, ¿no?, para avanzar. Pero bueno, sabe que si pelea por lo menos el grupo, puede, como consuelo aunque sea, si sale tercero, puede llegar a la Europa League. Así que siempre está el consuelo si no se llega a avanzar. Después, otro de los grupos que creo que a mi parecer va a ser muy duro por la actualidad de cada uno de estos equipos, ¿no?, que es el grupo B. Hablamos de Atlético Madrid, que es uno de los equipos, yo diría, más importantes, ¿no?, de España del último tiempo, que tiene grandes incorporaciones, que es el último campeón de la liga y que bueno, con Luis Suárez y con varios jugadores más, bueno, han podido mejorar, ¿no?, el nivel. Liverpool, que es otro equipo que creo que también es bastante fuerte,
mucho,
que tiene, a ver, que creo que está un poco en caída en cuanto al rendimiento que venía teniendo antes, pero que igual sigue siendo un equipo muy muy fuerte por tener a dos futbolistas muy importantes como son Sadio Mané y Salah, y también tener a algunos que lo complementan bien como Diogo Jota, tener a uno de los mejores arqueros del mundo como Alisson, tener a Virgil van Dijk que está volviendo y que en algún momento fue también el mejor central del mundo. Y me parece que la revelación acá, y que puede complicar un poco el grupo, es el Porto, con Luis Díaz y con varios jugadores más que, bueno, recordemos, el Porto hizo una edición pasada muy buena de la Champions League, sabiendo que el último equipo es el Milan. O sea que son cuatro equipos con mucha historia y que será un grupo muy peleado.
Claro, y que Milan retorna al plano de las copas internacionales fuertes, porque estaba militando mucho tiempo en la Europa League. Y algo que le iba a mencionar, el equipo de Lionel Messi va a enfrentar a Guardiola. Se van a tener que encontrar el próximo, acá calendario, miércoles 24 de noviembre. No, mentira, sí. El 28 de agosto será el primer encuentro en condición de local para los franceses. Y obviamente el grupo B, el de la muerte, a mi convicción, por todo lo que significan estos planteles que están conformados en esta edición de la Champions.
Sí, sí, totalmente. Recordemos que, sí, bien, como decía Gustavo, el 15 de septiembre estarán jugando Brujas PSG y ya el 28 de septiembre estarán jugando PSG ante Manchester City en uno de los partidos que creo que será de los más importantes de este torneo continental. Después el grupo C, que creo que ahí hay equipos importantes: Sporting de Lisboa, Dortmund, Ajax y Besiktas. El Dortmund, que creo que con Haaland puede sacar un poco de diferencia en este grupo. Hay que ver qué hacer el Lisboa, que también tiene buen equipo y que hace mucho no está en competencias importantes. Y el Ajax, que bueno, tiene jugadores importantes. Me parece que se le han ido algunos baluartes, pero hay que ver qué sucede. Después, otro de los grupos que puede ser un poco incómodo, se podría decir: Inter, Real Madrid, Shakhtar y el Sheriff. Bueno, para capaz los que no lo conocen, el Sheriff sí es un equipo que tiene una historia un poco extraña, porque es un equipo que viene de Moldavia, pero viene de una región independiente de Moldavia, o sea que se llama Transnistria, y que bueno, clasificó así que de la fase, digamos, inicial, o sea antes de la fase de grupos, venciendo a equipos importantes con bastante historia. Así que bueno, habrá que ver qué hará el Sheriff en este grupo, pero creo que el que puede ser complicado para el Real Madrid va a ser el Shakhtar, un Shakhtar que en otras ediciones la ha hecho tener un dolor de cabeza al Real Madrid, que no le ha hecho fácil el grupo, sabiendo que el Inter viene como último campeón de la Liga de Italia, de la Serie A, que se le han desprendido a algunos jugadores importantes como Lukaku, pero creo que con la historia podrá ser un torneo difícil, ¿no?, para el Real Madrid. Y bueno, pasamos a otro grupo que creo que también será interesante, que será Bayern Múnich, el grupo E. Bayern Múnich, Barcelona, Benfica y Dinamo de Kiev. Bueno, por el lado del Bayern Múnich, creo que es el principal candidato a avanzar en este grupo. Pero el Barcelona y el Benfica pueden estar un poco más igualados, sabiendo que el Barcelona, si bien tuvo la incorporación de Kun Agüero, tuvo la incorporación de Memphis Depay y algunos otros jugadores que llegaron, me parece que sin Messi, que será la primer Champions sin Messi, será complicado que el Barcelona pueda competir al más alto nivel como lo ha hecho en algún momento.
Y es un equipo que sin duda alguna es reducido en el concepto, se lo ha visto complicado en los últimos encuentros, pero sí, ahí va a ser el Bayern el principal candidato, un Bayern Múnich que la temporada anterior sucumbió en instancias previas, pero es un equipo que siempre es un gran protagonista, ¿verdad, Huguito?
Sí, así es, bien nos escuchaba, y es verdad, son grupos que, bueno, teniendo en cuenta los sorteos que se vienen dando, tanto Champions como lo fue el día siguiente de la Euro ahí en Turquía, de equipos que pueden volver a dar, podrían volver a convertirse en revelación, bien decíamos, el Leipzig, que viene invirtiendo bastante a nivel de jugadores, casi, bueno, superando, bueno, como el Milan en esa inversión, teniendo en cuenta algunos de los sponsors que tienen, y teniendo en cuenta de que, bueno, jugadores de la talla de, bueno, Mohamed Simakan o Benjamin Henrich, algunos de los jugadores que fueron refuerzos, teniendo en cuenta de que el Benfica, en el que está Nicolás Otamendi, viene sobre todo yendo también a otro de los equipos, viene jugando instancias previas y pasando para justamente llegar a esta Champions, que viene bastante cargada, sobre todo teniendo en cuenta de que hay, bueno, de todo un poco, más sobre todo teniendo en cuenta de que son varias las competiciones que se van a desarrollar. Y también, bueno, bien decíamos, el PSG no se pudo dar en fase de grupos un enfrentamiento con el Barcelona debido a que, bueno, el mismo bombo, y aparte en el sorteo no se podía enfrentar, bueno, en caso de, no sé, equipos de la misma nacionalidad no se puede dar por normativa. Y la novedad también que va a ser muy interesante, que la anulación del gol de visitante.
Bueno, eso también será algo a tener en cuenta para las instancias posteriores, ¿no? Para las instancias cuando vayan avanzando, sí, será una novedad importante para ver cómo los equipos plantean el juego. Eso también puede, me parece, también en cierto punto como dejar la especulación, ¿no? Que a veces se puede llegar a dar de, bueno, si yo gané tanto y voy perdiendo por un gol, capaz que puedo aguantar el partido, que a veces pasa. Está bueno por ese lado. Y sí, como decíamos, hubiera sido interesante un Barcelona-PSG, como decís, no se pudo dar. Pero bueno, y después me parece que también un grupo que será interesante por el último mercado de pases, ¿no?, por lo que está pasando en el mercado de pases, será el grupo F: Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys. Sabiendo que Atalanta es un equipo que creo que viene teniendo buenas participaciones, que viene jugando bastante bien y que se enfrentará a dos equipos muy fuertes, el Villarreal, que justamente se dio la final de la Europa League, que el Villarreal le ganó por penales al Manchester United hace muy poco tiempo nada más, y que se enfrentarán ahora en el grupo, pero con la novedad para el Manchester United, que viene con incorporaciones muy fuertes, una de ellas que se está por dar, ¿no?, que es Cristiano Ronaldo, que será seguramente un jugador a temer por el Villarreal, por este equipo en donde juega también Juan Foyt, este jugador importante de la selección argentina. Y bueno, algunos otros jugadores que se van sumando como Jadon Sancho, sabiendo que está Edinson Cavani, Bruno Fernández, un equipo muy fuerte. Y para no olvidarme también la incorporación del Real Madrid al Manchester de Rafael Varane.
Claro, ese equipo en todas las posiciones quedó bastante fuerte y va a ser revelación. El único que seguro le puede mirar un poco la espalda va a ser Atalanta, pero yo lo veo como candidato para que pase con suma tranquilidad a los octavos.
Sí, y también el otro de los grupos que creo que también será interesante por la revelación que fue, ¿no? Uno de estos equipos que hablamos de Lille, el que...
Campeón francés.
Exactamente, el que le robó, por decirlo de alguna manera, el título al PSG. Sí. Todos pensaban que el PSG era imbatible, que el PSG en Francia no jugaba con nadie, que el PSG iba a ganar porque tenía Mbappé, a todos los jugadores que tenía. Y bueno, el Lille que en las últimas fechas... que siempre estuvo en carrera, pero que en las últimas fechas consiguió puntos que el PSG fue dejando, y que con la gran figura, o bueno, la figura más renombrada, se podría decir, que tiene, que es Burak Yılmaz, este jugador turco, histórico de la selección de este país, que bueno, fue el goleador, el jugador con más experiencia. Está en el grupo del Sevilla, el Salzburgo, otro de los equipos que pertenece, ¿no?, a esta marca de
bebida energética,
sí. Exactamente, que también está el Leipzig, y el Wolfsburgo,
y que tiene un equipo alemán clasificado cuartos a las semifinales de la Copa Sudamericana también, el Bragantino.
Exactamente, este, como nos había dicho Hugo la vez pasada, ¿no?, esta cosa de esos clubes que por distintos sponsors se van agrandando, van trayendo mejores jugadores y de distintas maneras, en algún punto también lleva, ¿no?, a que algunos equipos no lo quieran mucho. Vos bien en algún momento me comentabas, ¿no?, que el Leipzig es un equipo bastante odiado en Alemania.
Es el equipo precisamente más odiado por esa inversión económica. Se ganó ese mal apodo,
claro,
por parte de los seguidores de los demás planteles, y con lo justo. Yo creo que el PSG y sus cuestiones de los jeques y todo este dinero... Yo me ponía a pensar una cosa porque vi polémicas. Creo que el fútbol, con todas estas compras con nombres futbolistas, va a perder un poco de competencia. Imagínese usted si Cristiano hubiera llegado al PSG. Se nos acaba la dicha a los futboleros de ver otro equipo ganar, porque ese equipo va a quedar indomable.
Exactamente, sí, hubiera sido... O mismo Cristiano al Manchester City también hubiera sido una fase de grupo increíble hubiera sido, ¿no? Sí. Para jugar, que otra vez Messi y Cristiano Ronaldo se encuentren, hubiera sido interesante, pero bueno, finalmente que Cristiano que llegó al Manchester United. Y el grupo H, que tiene también al vigente campeón de la Champions, hablamos del Chelsea, que también hizo incorporaciones fuertes, que trajo nada más y nada menos que a un goleador como Lukaku, que en algún momento había estado en el Chelsea, hace varios años atrás había estado, fue cedido, después por un penal errado, creo que fue Mourinho, decidió no tenerlo más en cuenta en una Supercopa que pierde Chelsea contra el Bayern Múnich en penales, que Lukaku patea de una manera un poco... digamos, no de la manera que le hubiera gustado a Mourinho, y bueno, por eso lo relegó y después fue yendo a otros clubes donde se agrandó y donde creo que demostró que es una gran figura del fútbol y que ya el Chelsea le ha dado goles en la Premier League. También en este grupo están la Juventus, Zenit y el Malmo. Me parece que este es el grupo capaz más accesible, ¿no?, se podría decir, tanto para la Juventus como para el Chelsea, porque ninguno de los dos equipos representa, ¿no?, una... como un equipo fuerte. Tanto el Zenit y el Malmo no tienen jugadores de mucha trayectoria, de capaz renombre, así que habrá que ver qué sucederá con esta Champions, que la verdad, para mí, va a ser muy pareja. Me parece que hay equipos muy fuertes, pero bien, como decía Gustavo, estas incorporaciones tan millonarias, de tanta plata, hacen que un poco se pierda, ¿no?, la esencia del fútbol, y que se pierda un poco también la competencia, ¿no?, que había en algún momento y que hacía que la Champions sea dura. Pero bueno, sabemos bien que tanto el PSG como el Manchester City han invertido mucha plata, pero no han ganado ninguna Champions todavía. Eso también hay que decirlo, que si bien son equipos que han puesto mucha plata en los últimos tiempos, que han incorporado mucho, no han podido conseguir el torneo, porque a veces el no tener un equipo armado o no tener un equipo digamos, por mucho tiempo o con un proceso, a veces hace que después no se pueda conseguir un título de manera fácil, que otros equipos que capaz tienen jugadores digamos, individualmente menos reconocidos, pero que digamos en conjunto jueguen mejor, puede hacer la diferencia. Por eso es que el fútbol a veces es impredecible y que habrá que ver qué sucederá. Pero bueno, pasando un poco, ¿no?, lo que es la Champions, También será interesante ver qué pasará en las eliminatorias sudamericanas.
Claro, sí.
Sabemos que no se pueden, bueno, hasta ahora tanto la liga española, italiana e inglesa no han dejado que los jugadores sudamericanos vengan. No sé ustedes qué piensan y si se deben hacer o no las eliminatorias, sabiendo que hay muchas selecciones que pierden prácticamente a todo su plantel.
Yo creería que sí, o sea, no hay por qué no hacerlas. También el criterio debe ser por parte de los entrenadores a manejarse y tratar también de ponerle fin a tanta polémica. Hay plantel, hay muchos futbolistas que militan en territorio sudamericano que han brillado. La única diferencia va a ser el nivel de extranjeros que militan en las ligas más importantes, pero yo creo que se puede desempeñar correctamente con un equipito bien conformado. Se pueden tener partidos desequilibrantes. Obviamente el objetivo de Argentina es ratificar el por qué ganó la Copa América haciendo un buen partido en el siguiente triplete de partidos, y obviamente alcanzar a Brasil en la punta de este clasificatorio. Ya nada se nos viene la Copa del Mundo después de tanto tiempo. Qué lindo, queda casi menos de año y medio.
Sí, exactamente. Hugo, vos ¿cómo ves estas eliminatorias y cómo crees que le irá a Argentina?
Sí, decir rápidamente, un poco agregando lo que decíamos de la Champions de la Europa, y también uno de los torneos que va a ser muy importante va a ser la Conference League, torneo que se le da importancia no solamente más a los equipos que no quedaron en los primeros puestos, con equipos como el Tottenham y la Roma. Y yendo a lo que viene de decíamos, el tema de selección, sí, que el conflicto entre FIFA y, bueno, sobre todo las ligas de los respectivos países, federaciones, triple fecha, que sí, es cierto que, bueno, en su momento Gallardo se había enojado porque prestaba jugadores y, bueno, se daba mucho tironeo de otras ligas de no cederlo. Bueno, en el caso de la liga francesa sí hubo críticas hacia la FIFA, para mí está bien que se haga, más que nada porque se viene el mundial, si es que bueno, en 2022 se va a hacer obviamente a fines de año, así que se ajusta el calendario y está bien. Quizás tres fechas no sé si fue lo mejor, pero dos estaba bien porque ajustado el calendario, sobre todo para mi gusto, y teniendo en cuenta de que sí, es verdad que se hablaba mucho del corredor sanitario para evitar problemas de que hagan hay días de aislamiento, y hay jugadores como de la liga inglesa que se supo por colegas de, bueno, de ESPN, que Dibu Martínez, Cuti Romero, bueno, jugadores, ¿no?, de la liga inglesa que viajaron igual a la selección argentina, ¿no?
Claro, sí. Partidos, sí. Sí, es verdad. Recordando que ya este jueves se estarán jugando las eliminatorias sudamericanas, que estarán jugando todos ese día, ese jueves 2 de septiembre, a las 17 Bolivia-Colombia, 18 Ecuador-Paraguay, 21 Venezuela-Argentina, 22 Perú-Uruguay y Chile-Brasil a las 22, también un partido interesante, por lo que pasó también, ¿no?, en la Copa América, con esas polémicas, ¿no?, entre Chile y Brasil. Y yo también me pregunto, ¿no? Bueno, es un poco enigmático, ¿no?, que justamente Messi se fue de liga, se fue a Francia y justo pasa todo esto, ¿no? Entonces, será bueno, aunque sea un consuelo para Argentina, saber que Messi va a poder estar, porque bueno, está en la liga francesa, hasta ahora están permitiendo que se juegue, que vengan los jugadores, así que tanto Messi, Di María van a poder estar. Paredes tiene que cumplir una sanción porque tiene una digamos una fecha que no puede jugar, así que la otra va a poder estar. Y la fecha 10, antes de ir cerrando, sabiendo que se jugará el jueves 9 de septiembre, Uruguay-Ecuador, Paraguay-Venezuela, Colombia-Chile, otro partido interesante, Argentina-Bolivia, acá en Argentina, y Brasil ante Perú, las dos fechas, y como bien decía Hugo, que se estarán jugando después, ya más adelante, en octubre, se estarán jugando las otras dos fechas, pero bueno, será interesante, ¿no?, ver cómo le va a los seleccionados sudamericanos y bueno, y cómo se hará estas fechas de eliminatorias, que serán creo que de las más interesantes. Recordando rápidamente antes de cerrar, Brasil 18, Argentina 12, Ecuador 9, Uruguay 8 y Colombia 8 en las principales posiciones, los cuatro que clasifican directo al Mundial, y el quinto que jugará el repechaje por ahora sería Colombia por diferencia de gol. Así que habrá que esperar, creo que será una fecha eliminatoria interesante, que Argentina tiene dos partidos difíciles, Venezuela y Bolivia, y habrá que ver qué sucederá. Pero bueno, Gustavo, muchas gracias a vos por haber estado, también a Hugo, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Angaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.